Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Un América que hace no tanto, mes y medio, dos meses, no creíamos ni siquiera que iba a alcanzar un lugar en repechaje.
Está obligado el América a jugar de otra forma, de otra manera.
8 partidos sin perder, donde gana 6 y empata 2. Si el equipo sabe lo que tuvo que haber ganado, recuperado en confianza.
Ahora tiene que reafirmar su poderío. Eso es lo difícil.
Hay que entender que a veces un equipo para aspirar a ser campeón también tiene que ser contundente.
De tres cuartos para adelante le falta mucho.
Te puedo garantizar que es de los rivales que hay el que no quiere nadie.
Ya en la liguilla, ya en estas instancias, tiene que ir a buscar los partidos. Porque le juegan a muerte y le van a jugar a morir, ahora tiene que ir a buscar los partidos. Ahora ya
se ¿no te parece que contra?
Sí, está como para inquietarle a cualquiera y considerarlo como un candidato al título.
Qué rápido se va el tiempo. Arrancamos ya la segunda hora de esta edición de Fútbol Picante, aquí con Rafa Puente, con Dionisio Estrada, con Mario Carrillo.
Pero sigue siendo lunes,
y... Sigue siendo lunes, sí, pero sí. Cada vez le queda menos este lunes, Diony. Y sí. Se va de volada, ¿eh? Se va de volada. Bueno, y saludamos con mucho gusto a César Caballero, que está afuera de las instalaciones del Club América, con una tanoneta que parece no cree en absolutamente nadie. César, cuéntanos información del conjunto de Cuapa y cómo va a ser el plan de vuelo para este equipo, tomando en cuenta que el fin de semana no tendrán actividad porque ingresaron de manera directa a la liguilla. ¿Cómo estás, César?
En la mesa de Fútbol Picante, sí, es una semana tranquila para las Águilas del América. Ellos están a la espera de que se lleve a cabo la ronda de reclasificación para conocer a su rival en cuartos de final. Sin embargo, Fernando Ortiz no quiere que su plantilla pierda tono físico y mucho menos ritmo futbolístico, y es por eso que los ha citado a trabajar desde este lunes para comenzar a preparar la semana de inicio de liguilla. Una práctica matutina aquí en el Nido de Cuapa, gran parte de ella enfocada de recuperación física de los jugadores después de lo que fue el partido contra Cruz Azul, un partido que si bien no fue muy vistoso, sí fue muy intenso en el terreno de juego y era importante recuperar las piernas de estos futbolistas. Por otra parte, después hubo una sesión de... Está muy interesado en que su equipo no pierda ese volumen de juego que ha adquirido en las últimas semanas, e incluso tanto el cuerpo técnico como la directiva del América en estos momentos está trabajando para tratar de encontrar un partido amistoso que se pueda disputar en esta semana. Hasta el momento todavía no hay rival, todavía no hay día para poder jugarlo. Sin embargo, todos están trabajando a marchas forzadas para poder conseguir a un equipo y tratar de tener un poco de actividad en esta semana en la que estarán descansando. Se espera que esta situación se defina a más tardar el día de mañana. Si es que no consiguen a nadie, entonces tendrán que hacer actividad de interescuadras, pero la idea es que puedan conseguir un juego de preparación y que puedan mantenerse en actividad ya de cara a lo que será su participación en la liguilla, la cual será la próxima semana.
Se cortó un poco tu audio, César. El partido que estarían buscando sería en fin de semana y en la cancha del Estadio Azteca o en el club.
Lo estarían buscando para jugarse el próximo viernes, de preferencia para tener el fin de semana de descanso y de recuperación. Ese sería el objetivo, encontrarlo para el próximo viernes. Es por eso que están trabajando a todo lo que dan a estas marchas forzadas. Ellos no están dispuestos tampoco a esperar tanto tiempo. Si martes, máximo miércoles, no encuentran un equipo, un rival con quien jugar un amistoso, se tendrá darle mucha actividad a los futbolistas ya cuando esté tan cerca la liguilla. Para los americanistas, lo ideal sería jugar el próximo viernes. Vamos a ver si es que lo pueden llevar a cabo, y lo más seguro es que sea aquí en el Club América.
Fíjate que por ahí están disponibles los que acaban de quedar eliminados en la Liga de Expansión.
Sí.
¿No? Tendrían que aprovechar alguno de esos que quedaron eliminados.
Sí, veremos al final entonces si pueden cerrar ese partido. Mario, antes de regresar con César, ¿qué tan importante sería tener actividad contra algún equipo de Liga de Expansión el fin de semana?
Yo creo que estos días son de oro molido. Oro molido para el América, porque tienes la oportunidad de trabajar un montón de cosas, cambios, variantes, variables. En esta liguilla hay que hacer goles. Es fundamental el hacer un gol para ganar, para quedar campeón, buscar cambios. si te van ganando, es decir, muchas cosas por trabajar. Si hay partido, bienvenido, si no, tranquilo.
O sea, no influye tanto, no influye tanto. El tener o no, no un partido.
No, es oro molido, tiene que entrenar y le viene bien esta semana, muy bien. Con la tranquilidad que estás calificado, con la tranquilidad que están todos bien, están todos sanos, ya regresó el peruano. Están afeitados, aceitados. Hombre, para trabajar, sensacional.
Antes de regresar con César Caballero, le quiero preguntar a Rafa, ¿qué tanto le afecta a los equipos, a los cuatro que ingresan de manera directa a la liguilla, tener que parar toda esta semana?
Bueno, es que todo depende de cómo orienten, ¿no? el trabajo. El hecho de meter un partido contra algún rival que puede ser, como comentaba Johnny, los de expansión, el caso de Cancún, UDG, los que han quedado fuera, que sí lo puedes conseguir, pero la verdad, con el riesgo de a lo mejor alguna lesión, claro, ¿no? Y por otro lado, si el equipo está tan motivado en tu trabajo del día a día, de cómo más o menos organices tu despliegue de trabajo, de entrenamiento, seguramente por la competencia que existe y el momento que viven, si hasta haces un interescuadras, puede tener resultados muy interesantes, ¿me entiendes? O sea, porque
puede ser hasta más productivo.
Tiene que ser, sí. Yo creo que puede terminar por exigirte más que si...
O jugar con la sub-20 también, mirada, ¿no? De ellos mismos, claro, ¿no?
La sub-20. La sub-20 sería fundamental.
Que además la conoce a la perfección, el propio Tan Ortiz, ¿no?
Exactamente.
César Caballero, ¿empiezan a ver algunas señales en Cuapa de qué puede llegar a pasar con el Tan Ortiz? Sea el conjunto del América campeón o finalista o semifinalista o eliminado en cuartos de final, ¿ya hay alguna señal de qué va a pasar con el Tan Ortiz?
Mau, te puedo decir que después de lo que ha sido este torneo con las Águilas del América, Fernando Ortiz en este momento es la opción número uno para ser el técnico del América en el próximo torneo. Realmente están muy contentos con lo que ha hecho el estratega argentino, acompañado por Rodrigo Lara, por Peter Telemaque. Se ha ganado muy bien al vestidor. Los jugadores en la zona mixta del fin de semana pasado hablaban de que es un tipo que manda siempre un mensaje positivo y que el buen trabajo siempre tiene que ser recompensado con la continuidad. Esas fueron palabras de Miguel Ayun. Bruno Valdés, en ese mismo contexto, hablaba de que él está muy contento con lo que ha visto con el Tan Ortiz como entrenador y que, por supuesto, también está de acuerdo con su continuidad. Hoy la directiva del América parece que ha terminado la búsqueda sin siquiera comenzarla. Todo indica que el Tan Ortiz se quedará. Si tiene una buena liguilla, será solamente reafirmar esta situación, pero hoy Ortiz es la opción número uno que tiene este club para quedarse el próximo torneo por todo lo que ha hecho en los últimos partidos.
El saludo, mi querido César Caballero. Oye, ¿y se han calmado las aguas al interior y sobre todo en la cúpula americanista por el tema de Santiago Baños, que hay gente que... sobre todo aficionados que piden la salida del directivo americanista?
Hola, Diony, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, en ese tema sabemos perfectamente que la afición americanista es exigente, es complicada. Muchas veces, aunque les entregue resultados, se fijan también en las formas y en otro tipo de situaciones. Le dan el valor necesario o que consideran que es el adecuado a este tipo de situaciones. En estos momentos, Santiago Baños está tranquilo porque, a pesar de lo que fue la crisis al inicio del torneo, este equipo supo levantarse. Ahora está en una liguilla directa y, por supuesto, que hay tranquilidad al interior del cuadro americanista y principalmente en el presidente del cuadro de las Águilas. Por supuesto que se hará un análisis al finalizar este torneo, pero lo que ha ocurrido en estas últimas 10 jornadas en donde participó el Tan Ortiz como técnico ha venido a calmar el agua al interior del cuadro americanista. ¿Por qué no decirlo? Es muy probable que le ha venido a salvar la chamba a mucha gente al interior de este club, porque al final de cuentas hoy el América está en una liguilla directa, y si por ahí comienza a avanzar, realmente no habría nada que refutarle ni al Tan Ortiz ni a los directivos de las Águilas. Por supuesto, ahora el objetivo será tratar de armar todavía un mejor equipo de cara al próximo torneo. El título es una asignatura pendiente de esta directiva. Vamos a ver si lo consiguen, pero esta parte de torneo de clausura 2022.
Ya para terminar, César, me cuentan que al interior del club volvieron las risas una vez que se fue Santiago Solari, que hoy todo es buen ambiente, no solo en el primer equipo, sino también en las categorías juveniles. que de verdad vuelves a ver un grupo contento, que le da gusto ir a trabajar, inclusive ni siquiera involucrando tanto a los futbolistas, sino al personal del club, ¿no? A cocineros, a staff, que el ambiente cambió radicalmente, César, ahí adentro.
Hasta sonríen los reporteros como César también.
Sí, sí, sí.
Totalmente, totalmente. La verdad es que Santiago Solari era un tipo muy seco en su trato, era un tipo muy reservado, realmente tenía el contacto mínimo indispensable con la gente del club, una situación que ha cambiado totalmente con la llegada de este cuerpo técnico. Hay mucha más apertura también para nosotros medios de comunicación para conocer el día a día y lo que se vive al interior del cuadro americanista. Realmente sí, el ambiente está más relajado. Por supuesto, esto también viene acompañado de los buenos resultados, que esta situación siempre va a aligerar la situación al frente o al interior de cualquier equipo del fútbol mexicano o de cualquier liga. Sí está el ambiente mucho mejor, está mucho más tranquilo. Te fijas en el tema de el Tan Ortiz, han subido videos a las redes sociales del club, como es muy cercano a los futbolistas, y eso es algo que también están destacando los elementos de la plantilla del América, al igual que los empleados de la institución. Incluso no sé si has notado que en las conferencias de prensa el Tano saluda de mano prácticamente a todos los presentes, sí, en la sala, que quizás son detalles que no podrían tener tanto valor, pero bueno, sí, te da la muestra de que Fernando Ortiz es un perfil totalmente diferente.
Sí, un video que se hizo viral.
Diferentes de conducirse.
Un video que se hizo viral del Tano Ortiz el sábado, terminando el partido contra Cruz Azul, llega a la sala de prensa y saluda a todos, ¿no? Con el puño, como es.
Y lo decía Rafa, y cuando lo veíamos en la primera hora, un segmento de las entrevistas que ha dado, para nada es un técnico que, por supuesto, por lo menos en su lenguaje corporal, uno pueda pensar, bueno, llevo 7-8 partidos sin perder, 6 de ellos ganado, y que tome una actitud como que se vea soberbio. No, al contrario, no. Mantiene la humildad, los pies en la tierra, y eso es importante. Y ojalá sí siga, porque después hay algunos que se vuelan.
Yo no sé si ustedes lo trataron como jugador.
No, tratarlo, ¿no? Digo, seguir su trayectoria, por supuesto que sí.
Porque por América pasó muy rápido, fue, ¿no? De ahí fue a Tigres.
A mí me tocó. Pues
siempre fue un central muy, muy cumplidor.
Sobre todo en Santos.
En Santos, sí.
Como reportero me tocaba cubrir América cuando fue jugador, y la verdad es que con la prensa siempre cercano, decente, educado. Así era como jugador, y por lo que he visto y por lo que escucho de los compañeros reporteros que ahora cubren en América, bueno, ahora como entrenador sigue siendo igual. Pausa y volvemos con más aquí en Fútbol Picante.
¿Él dónde jugaba?
No, jugó en Boca.
Bueno, estamos de regreso para hablar de los Pumas y de Chivas también, por supuesto. Los Pumas que viajaron hoy muy temprano a Seattle con Alan Mosso en la lista de convocados. Yo dudo mucho.
Qué extraño se ven uniformados en rojo.
¿Rojo?
Digo, para lo que es Pumas históricamente.
Sí, sí, totalmente. Sí, sí, es un color raro.
Ahora, más allá de que esté lesionado o no, que pueda jugar o no, al final de cuentas, cuando tienes esta clase de partidos...
Tiene que ir todo el grupo.
Tiene que ir todo el grupo, sí, exactamente, sí. Todo el grupo.
Y ayer no sé si vieron en la transmisión el rostro de Alan Mosso en la tribuna. Para mí que él sabe que es algo más, ¿no?
Sí, sí, y, sí. Que difícilmente va a estar.
Y que le va a llevar más tiempo, que no va a estar en el partido.
En la rodilla, y cuando se vio la lesión, que no fue una jugada de mala intención, pero te cae el otro y te toma, se hace palanca.
Dicen que es esguince.
Sí, pero un esguince de ligamentos.
No le da tiempo.
Pero para acabar pronto es una distensión y vete todo, ¿sabes? Es una. Y es de riesgo. O sea, para poder jugar tienes que jugar con la rodilla ahí con tela adhesiva apretada fuerte para que no tenga.
No, yo veo.
No, es un riesgo.
Y es dar ventaja también. Si no estás al 100, es dar ventaja.
Es dar ventaja, totalmente. Y en estos partidos no puedes dar nada de ventaja. Bueno, vamos a Guadalajara para hablar del rival de Pumas en repechaje. Qué curioso, ¿no? En tan poquitos días, en tan poquito tiempo, Pumas con dos partidos tan importantes. Primero la final de la Conca Champions y luego el partido correspondiente al repechaje. Jesús Bernal, estás en el renovado Verde Valle, ¿no? Que ya el otro día nos decías, lo han renovado, lo han remodelado y que cada vez luce mejor. Jesús, cuéntanos ¿Cómo fue todo esto? ¿Quién se puso de acuerdo con quién para jugar el domingo? Porque todos sabemos que el que escoge día y horario es el que mejor ubicado termina. Y en esa posición, bueno, pues Guadalajara tenía el poder de decisión. ¿Qué pasó para no jugar el sábado y sí hacerlo el domingo? ¿Cómo estás, Jesús?
Saludos, Mau. Buena tarde para ti y para todos ahí en la mesa. Pues el equipo de Pumas no tenía esta petición para la Liga, para las Chivas, de poder mandar el partido un día después, tomando en cuenta que el horario del Guadalajara como local es los sábados a las 7 de la tarde por lo general, ¿no? Que de repente tiene algunas variaciones, pero por lo general suele ser ese. Al final de cuentas, en la deliberación, Chivas no tuvo problema, la televisión tampoco, y pues quedará ahí, ¿no?, como el partido del domingo este entre la escuadra del Guadalajara y el equipo de los Pumas, de cierta manera apoyando el fair play y dándoles oportunidad, ya sea del golpe anímico o de la resaca de la victoria, de poderse recuperar un poco mejor para el juego de repechaje.
Bueno, pues es una buena intención, ¿no? Y me parece que le hace bien no solamente a Pumas, sino le hace bien al espectáculo, le hace bien al fútbol, a la liga, ¿no? Tomando en cuenta lo que ya decía Rafa Puente, que el conjunto de Pumas será un representante de la Liga Mexicana en esta final de Conca Champions. Jesús, información de lo que es el equipo, de lo que va a trabajar Ricardo Cadena a lo largo de toda esta semana para enfrentar al conjunto universitario el próximo domingo.
Fíjate que el día de hoy tuvimos oportunidad de ingresar aquí al entrenamiento en Verde Valle. Hubo esta apertura a los medios de comunicación para presenciar la práctica.
¿Cuánto tiempo?
Y nuevamente vimos a JJ Macías.
A ver, Jesús.
Sí, ya va la semana pasada. Completo. Entrenamiento completo, sin ningún problema.
Ay, ¿cuánto tiempo llevaban de no entrar a ver el entrenamiento completo?
La semana pasada hubo oportunidad en dos ocasiones. Evidentemente los resultados en esto pues dictan mucho, ¿no?, de lo que pueda ocurrir. Entonces, bueno, entre eso, que el tema de la pandemia ha disminuido, también mañana habrá apertura para poder ingresar a ver el entrenamiento del equipo de Ricardo Cadena. Te mencionaba, hoy vimos nuevamente a JJ Macías al 100, incluso disparando a portería con un trabajo especial al final, bajo los ojos de Ricardo Cadena, que estuvo muy al pendiente, porque esperan que ahora sí pueda estar en el partido del fin de semana. Han sido ya durante 4 semanas que ha venido, entre que se recupera, se lesiona, continúa la molestia en la rodilla, pero hoy lo vimos al 100% disparando a portería. La ausencia de Fernando Beltrán y de Zach Brizuela se mantienen en duda para el compromiso del próximo sábado, y quien recibió hoy un permiso especial fue Cristian El Chicote Calderón. No se presentó a la práctica, se casó por la iglesia el pasado sábado y el cuerpo técnico del equipo decidió otorgarle lunes, y será el día de mañana cuando ya esté de regreso aquí con el equipo de las Chivas.
Bueno, pues se pueden dar el lujo hasta de dar permisos, ¿no?, a los jugadores. ¿Tienes pregunta, Mario?
No.
¿De la rodilla?
¿Qué tiene la rodilla? ¿Distensión de ligamentos? ¿Rótula? ¿Qué, compañero? Aparte de saludarte.
No, es una molestia, simplemente. Saludos, Mario, buena tarde. Es una molestia la que tiene JJ Macías. No hay más información al respecto. Te digo, ha estado intermitente, va, entrena, se resiente, regresa, vuelve, no va a los partidos, vuelve a entrenar al 100. Hoy lo vimos en perfectas condiciones. El que sí tiene un tema en el cartílago es Fernando Beltrán, que él sí el día de hoy estuvo haciendo rehabilitación por separado.
Jesús. Inclusive por eso regresó de la selección el Nene Beltrán. Perdón, Diony.
Sí, Jesús, en el tema de Cadena empiezo a escuchar voces, sobre todo de exintegrantes de Guadalajara, como Ricardo el Snoopy Pérez, diciendo hasta en eso se ven mal, se han tardado en ratificar a Cadena. ¿Cómo está la situación de Ricardo Cadena? ¿Sí va a haber un nuevo técnico o él va a ser el que se quede al final de cuentas?
Hasta ahora el tema no está definido. Y tampoco quieren distraerlo con hablar o platicar esta situación. El nombre de Cadena está dentro de las posibilidades ya a estas alturas, por lo que ha sucedido, por cómo revolucionó al equipo de Chivas. Pero el tema no se tocará y no se hablará hasta que termine el campeonato. No quieren meterle ruido a lo que ha estado haciendo por ahora el técnico del Guadalajara.
Bueno, pues entonces hay que esperar, ¿no?, a que termine el torneo.
Pero saber... este hombre, Peláez, ¿qué va a pasar con él? Porque se dicen muchas cosas, ¿no? Si de pronto a lo mejor sigue, si no sigue.
¿Tú crees que se puede ir?
Pues capaz y sí, no sé.
¿Jesús, sabes algo?
Les cuento también al respecto de esta situación. Peláez tiene la conciencia plena que si este equipo no llega a la liguilla, existe la posibilidad de que se vaya. Más de que ya se lo haya comunicado a Mauri Vergara, es más un sentimiento que él tiene, que él sabe, pues los números no mienten, solamente hasta ahora ha entregado una liguilla con el equipo de Chivas, ¿no? Entonces, evidentemente, él pudiera esperar la guillotina si no se consigue el objetivo, pero por lo mismo, o sea, se han mantenido tranquilos, avanzando con esta situación, y el tema va más por una sensación, un sentimiento de Peláez que porque ya le comunicaran algo al respecto.
Y nos estás dando la nota, Jesús, porque yo eso por lo menos no lo había escuchado ni lo había leído, ¿no? Y nos estás dando esa información, Jesús Bernal, aquí en Fútbol Picante. Entonces, ¿se juega la continuidad Ricardo Peláez contra Pumas el domingo? ¿Así lo podemos titular?
Así lo siente él. O sea, es su feeling, okay. es lo que él cree. Él todavía no hay un ultimátum.
Él se sentiría,
sí, o sea, es el
deuda.
Feeling que tiene Ricardo. Okay. Y él está listo y está preparado, ¿no?
Sí. Conociendo a Ricardo, sabemos que es un directivo ganador, desde futbolista lo fue, con esa mentalidad. Y estoy seguro que él se debe sentir en deuda, ¿no? Que él se siente que se ha quedado corto con relación a lo que ha entregado bajo su gestión en Guadalajara. Bueno, veremos qué pasa con Chivas por lo pronto el domingo y estaremos al pendiente de cualquier otra información. ¿Algo más para cerrar este contacto contigo, Jesús?
Nada más comentarles que, bueno, el equipo se mantendrá trabajando aquí. Mañana hay nuevamente puerta abierta. Seguramente darán acceso a algunos aficionados de esos que tienen contratado paquete de Chivas TV y demás para que puedan ver el entrenamiento. Y, bueno, pues aquí estaremos al pendiente también el día de mañana con lo que ocurra con las Chivas.
Perfecto, Jesús Bernal. Fuerte abrazo hasta Guadalajara y muchas gracias. Valiosa información de Jesús Bernal. Es siempre importante escuchar al reportero que está ahí pegadito al equipo y que sabe los tejes y manejes. Pausa y volvemos para hablar de Cruz Azul.
No nos alcanzó.
Estamos de regreso para conocer información de Cruz Azul. ¿Con quién? Pues con quién más, con el mejor, con el León Lecanda. León, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos qué pasa allá en la Noria. Te mandamos fuerte abrazo.
Hola, Mau. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Y mira, te comento que a las 5 de la tarde el equipo va a entrenar en estas instalaciones de cara al repechaje contra Necaxa este sábado en el Estadio Azteca. ¿Y qué tan importante será para el equipo recuperar al líder y capitán Jesús Corona? Yo creo que muchos, sobre todo en la confianza, y no porque lo haya hecho mal en las últimas semanas Sebastián Jurado, pero sí porque me parece que la máquina ha extrañado el liderazgo de su capitán en el terreno de juego. De hecho, los problemas de la máquina no son en la defensa, Mauricio, sino en el ataque. Ahí el equipo celeste apenas ha hecho 3 goles en los últimos 7 partidos de liga, 2 en los últimos 6. Realmente Cruz Azul en estos últimos encuentros fue perdiendo gas, fue perdiendo posiciones en la tabla general. Termina clasificándose como octavo al repechaje. Recibe como local a Necaxa porque Atlético de San Luis no pudo ganar, si no la llave hubiese sido en el Alfonso Lastras. Pero Mauricio, el hecho de que Jesús Corona desde hoy vaya a entrenar al 100%, ya sin molestias de la rodilla derecha y que lo vayan a evaluar día a día para saber si puede regresar a jugar el sábado, me parece que es una buena señal para el equipo de Juan Reynoso.
¿Qué tan factible lo ves, León?
Muy factible, ¿eh? ¿Sí? Estaba consultando en las últimas horas varias fuentes. Desde hoy Corona va a entrenar al parejo de sus compañeros. El día viernes le sacaron líquido de la rodilla, le hicieron un drenaje, por eso no pudo estar en la última jornada ante las Águilas del América, pero sí veo muy factible el regreso tanto de Jesús Corona como de Pablo Aguilar, que salió con estas molestias en el muslo izquierdo. De hecho, ayer Pablo Aguilar estuvo con su familia en la Basílica de Guadalupe, pidiendo por su salud, por el equipo, por muchas cosas que evidentemente le hacen falta hoy a la máquina celeste. Y vamos a ver, ¿no?, cómo enfrenta en este torneo, en este segundo torneo, que es la liguilla, el hecho de jugar como local, Mauricio, porque 5 de los 9 partidos que disputó en el Estadio Azteca los terminó perdiendo Cruz Azul. Y no solamente es eso, el hecho de que no haya pesado la casa, sino que no está haciendo goles el equipo de Reynoso.
El sábado, cuando veía la frustración de Pablo Aguilar, decía, caramba, el tiempo, ¿no? La edad, cómo le pega el pasto Pablo Aguilar y dice, otra vez, ¿no? Se resiente, otra vez es un tema muscular. Y es simple y sencillamente eso, el tiempo que va pasando factura a cualquiera, no solamente al atleta, en este caso al futbolista. Charly Rodríguez, ¿cómo va, León?
Buenas señales también en la recuperación. Ya no está usando la bota ortopédica desde esta semana. El hecho de que Charly Rodríguez esté evidentemente con una buena etapa de recuperación hace pensar que si Cruz Azul avanza en la liguilla puede estar posiblemente para la instancia de semifinales o una final. El plazo original de recuperación era de 6 semanas, Mauricio. Eso significa que solo si Cruz Azul avanza a la final podría estar listo Charly para esa semana del 22 al 26 de mayo. Pero el hecho de que ya no tenga la bota ortopédica y de que, me dicen también, ha mostrado buenos signos de recuperación, hacen pensar que en una de esas Charly puede estar antes, ¿no? Veremos. El plazo original 6 semanas y apenas esta es la cuarta.
Bueno, dejemos en suspenso el tema de Juan Reynoso. ¿Te parece, León, para que tengamos tela de dónde cortar lo que nos queda de semana?
Me parece muy bien, Mauricio, me parece excelente.
Porque de repente eres tan bueno que te quieres acabar el pastel en lunes, cuando todavía nos quedan un montón de programas. Entonces, más adelante en la semana te vamos a ir preguntando, nos vas a ir contando cómo va ese tema de Juan Reynoso, cómo está el tema con la directiva, con los propios jugadores, que a mí no me termina por quedar muy claras las señales que mandan y sobre todo cómo se ha comportado el equipo en los últimos partidos. Fuerte abrazo, sí. Hasta la noria, León. Como siempre, muchas gracias.
Fuerte abrazo, Mauricio. Gracias.
León Lecanda con la información de Cruz Azul. Vamos despacito en esta semana porque León Lecanda siempre tiene todo. Todo nos tiene León Lecanda, como Jesús Bernal, como todos los reporteros que tenemos aquí en ESPN. Bueno, vamos con este resumen. Después de 17 fechas, una vez terminada la fase regular, ¿equipo sorpresa para Rafa Puente?
¿Del torneo?
Sí, señor.
Pachuca.
A ver. Pachuca. Acá está. ¿Tony King?
Coincido.
Bien.
Sí.
Pachuca. Claro. ¿Mario?
Porque no será... Perdón. Dale, Mario.
Sí. Sí, Pachuca. Pachuca... A todos nos sorprendió Pachuca, a mí me sorprendió Pachuca.
Bueno, pues ahí estamos, todos. Todos.
No mientas por convivir, Mao, aquí no, ibas a
no,
poner.
No, Pachuca, okay. A Pachuca. ¿Decepción?
León, Rafa.
¿Por?
Pues me parece que, digo, las expectativas de este equipo para arrancar el torneo, la primera era que Haaland iba a continuar.
Sí.
No, que iba a dar un paso al costado. Que ya lo había hecho a lo mejor 2 o 3 jornadas antes de que la directiva finalmente aceptara la posición del técnico. Pero creo que por todo lo que representa León, por lo bien que venía jugando, que es un equipo que había asimilado y con diferentes técnicos, a lo mejor no de la misma forma, pero el buen fútbol, la respuesta con su público, etcétera, etcétera. Yo creo que el torneo para León sí ha sido una decepción.
Decepción. Diony.
Entiendo que todavía está ahí, que puede pelear por el título, pero no puedo borrar, por supuesto, en la manera en cómo este equipo no se ha terminado de componer en su totalidad, y me refiero a Monterrey. No, yo sigo esperando mucho más de este Monterrey.
No vaya a ser campeón.
Sí, sí, por eso te digo, ahí está. Pero sí. A estas alturas, en 17 fechas ha decepcionado, y sobre todo la primera parte del torneo, ¿no?
Señor Carrillo.
Fíjate que varios. Yo varios. También. Pero nada más es uno, ¿verdad?
Ah, ¿sabes qué? Toluca también.
No, hombre, Toluca es el líder general.
Santos.
Juárez es el peor.
Pero Juárez se presumía que iba a andar así, ¿no, Mario?
No,
es que... Estamos hablando
no,
de este
no
torneo.
Creo, Rafa. La Juárez, verdad, yo inclusive...
¿Cuántas de derrotas, Rafa?
El torneo anterior...
Yo te voy a decir algo, Rafa. Arrancando el programa, no sé si ustedes, a mí... René Tobar y la gente de ESPN.com me pidieron que pusiera caballo negro, sorpresa, candidato al título, antes de que empezara el torneo. Y como sorpresa, yo ponía a Juárez. Yo esperaba de Juárez que por lo menos estuviera en repechaje, Rafa. Lo de Juárez fue terrible.
No, pero el torneo anterior fue más o menos por el estilo.
Sí, pero hoy...
Y se fueron jugadores, se fue Intriago, que era un jugador fundamental.
Sí, pero no hablamos tanto de la llegada
no
de...
apuntaló y tenía jugadores lesionados y se acumularon más. Yo creo que a lo largo del torneo ha de haber tenido 8 o 10.
Se ha ido, Rafa, quien se haya ido. El mejor jugador es Ricardo Ferretti.
Claro.
La mejor contratación de todos.
No, claro.
Y ha sido lamentable este año y el otro.
Claro.
Es un triunfador. No. Pero
este año ha sido mucho peor, ¿eh? Este
año
torneo.
Y el otro con Juárez.
No, estoy de acuerdo. Nadie esperaba una respuesta de ese equipo con la figura de Ferretti como director técnico.
Y el otro, yo puse como candidato al Toluca.
¿Te hicieron las preguntas también a ti, Mario?
Sí, yo dije, okay. Toluca es, para mí es el caballo negro,
Mario?
Candidato, y a mí en lo particular me ha sorprendido mucho también lo de Nacho.
¿A quién te pongo? ¿A Juárez o a Toluca?
Ya no sé.
El que pongas tú, yo voy a poner el otro, no te preocupes.
Bueno, yo pongo Toluca.
Tú pones Toluca, bueno, si Mario pone Toluca, yo pongo Juárez. Comparto plenamente lo que dice Mario. Juárez era para más, tiene un hombre de toda la experiencia, ganador en todo el sentido de la palabra, como Ricardo Ferretti.
Sí, estoy de acuerdo, y Toluca pero tiene también cuenta para el plantel,
Sí, claro que.
Pero
claro,
para tener una temporada tan desastrosa, Rafa.
Tan mala y estoy de acuerdo con todo.
Ese es el tema. Bueno, el candidato al título, Rafa.
Candidato al título, Pachuca.
Pachuca, acá está. Diony, creo que vas por lo mismo, ¿no?
Sí, también Pachuca.
Les encantó la fase regular de Almada con Pachuca.
Sí. Y creo que con este equipo puede aspirar. Y creo que con este equipo puede aspirar mucho más en esta liguilla, por supuesto. No,
¿Profesor Carrillo?
No, para mí no.
No, para mí tampoco.
No, y menos aspirar a más.
Oye,
después,
Mario.
Después, viéndolo ayer en CU.
Ayer sí quedó a ver.
Fue dominado en CU. Y la verdad que es un equipo.
Comentó Almada de la hora, ¿no? El horario.
Ah, no, pues a lo mejor por el horario, pero pues también juega en Torreón, no es tan fácil. Es decir, no, juega en Torreón, temperatura es muy difícil.
No, ya antes era
pues, pero nos olvidamos de los otros 16 partidos.
Bueno, Mario, medimos tu candidato al título.
Partido contra Pumas.
No, también, los otros partidos también. Para mí es un equipo bien vulnerable. Es más, desde ahorita te digo que se va. Es de los primeros que se va. Candidato que se va el primero. Candidato, yo creo que pueden ser varios.
Dame uno.
Me gusta Monterrey.
No, pero nada más cabe uno.
Uno,
sí.
Cabe uno. Bueno, los Tigres, pongo los Tigres.
Tigres. Bueno.
Entiendo lo que dice Mario de que es un equipo vulnerable, ¿no? Su pensamiento y lo respeto.
¿Estás hablando?
Del tema de Pachuca, cuando dices que es vulnerable. No, pero, a ver, no en balde fue la mejor defensa del torneo.
Sí, Dionisio, pero a ver, yo estoy con lo que dice Mario y lo platicábamos hace rato. Almada tuvo temporadas regulares como esta en Pachuca, tuvo varias en Santos. Uh-huh. Y en Liguilla se quedó corto. Uh-huh. Para mí que otra vez en Liguilla le va a costar trabajo, estoy con lo que dice Mario. Yo como candidato al título puse América. Caballo negro, Rafa.
América.
¿Caballo negro?
Claro. Ha sido una sorpresa, ¿cómo ha venido?
Caballo negro, dime Mazatlán o alguien más. ¿Cómo caballo negro América, Rafa?
Oye, sí. ¿Cuántos no le dan posibilidades a la América?
No, muchos.
O sea, marcándolo como que sea una súper sorpresa, ¿a qué te refieres, caballo negro? ¿Que puede dar?
Pues sí, ese equipo que nadie pensaba y que sea campeón.
Y hay que inclinarse por fuera de los cuatro primeros.
Sí.
Ok. Fuera de los cuatro primeros, caballo negro, hijo, Puebla no se va a recuperar bien. A lo mejor podría haber más a Santos que a Puebla.
¿A Santos, caballo negro? ¿Atlas? ¿San Luis? No,
pero Santos está eliminado, acuérdate.
Santos está eliminado, ¿eh?
Ah, Santos está eliminado, sí.
Atlas, San Luis, Mazatlán,
Atlas,
Puebla.
Sí, es lo mismo de América. Pues tampoco Chivas, puedes marcar Pumas. A Atlas si es el campeón defensor.
Rayados. Cruz Azul. Chivas.
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 Chivas, sí podría ser.
Ay, imagínate.
Bueno, como cerró, 4 victorias.
Imagínate Chivas campeón con Ricardo Cadena. No, bueno, ese es caballo negro.
Gracias.
Bien, Rafa. Bien, Rafa.
Yo caballo negro.
Me debes uno, ¿eh?
Yo,
de los que no toma
negro,
Mario.
Pongo el América. Yo
¿Pero por qué?
Sostengo. ¿Cómo? No, a mí me gustó. como caballo negro.
¿Pero por qué?
Porque iba en último lugar, nada más.
Sí,
por
pero,
eso.
Pero terminó en cuarto.
Correcto, pero iba en último.
Pero terminó,
en cuarto. Bueno, yo, la verdad, hasta ahorita, no descarto a seis para el título. Monterrey, ¿lo descartas? Yo no. Tigres, yo tampoco. Sí, no. Pachuca, que no. Es el pollazo de Dionisio. No, por supuesto que no lo descarto.
Ajá.
Pero que diga yo, difícilmente el América. Caballo negro el América.
Bueno.
O sea, de ser candidato natural,
sí.
Es caballo negro el América.
No, perdón. Mario. Dionisio.
Luz y sombra, día y noche. Así como dije que es la decepción, también puede ser el caballo negro. Monterrey, claro. Está fuera de los cuatro, ¿no?
Sí.
Bueno.
Bueno, al productor no le gustó mucho. Pero
entonces era muy válido lo de América.
Yo creo que
Monterrey
sí.
Tiene más plantel que América.
Yo creo que lo dijiste perfecto.
No, pero no, yo creo que si tenemos que encontrar un caballo negro, sí tendría
Mauricio,
que ser Chivas.
Porque Mauricio
no, Chivas. No, ¿cómo que Chivas?
Bueno,
Mauricio.
Sí sería caballo negro. No, hombre, no creo, Chivas, no creo que lo consiga, pero si tenemos que pensar en un caballo negro, bueno.
No, pues mejor ponga Necaxa o ponga Necaxa, Cruz Azul.
Necaxa puede ser caballo negro, claro. Claro que Necaxa puede ser caballo negro.
Medio tordillo.
Bueno, tú pusiste a Rayados, ¿no, Dionisio?
Sí.
Y te lo respeté.
Sí, claro.
Lo respetan a mí, ¿no?
Pero no sé si estás siendo populista con esa decisión, Mauricio. No. A eso me refiero. Estás mintiendo por convivir, creo.
Yo a mi experiencia.
Yo convencí a Rafa y Rafa me convenció a mí, ¿no?
No,
y bueno, ya que me va a invitar
no sé
uno de
si
esos
estás
que,
condicionado por el productor, ¿eh? También,
ya que,
¿eh?
Ya que me va a invitar uno de esos que tú le haces el feo, bueno, pues entonces qué mejor, ¿no? ¿Te gusta frío o en las rocas, Rafa?
Las rocas.
Las rocas. Se ve que Rafa es rudo en las rocas.
Pausa y volvemos. Bueno, vamos a ver lo que sucedió con el Querétaro. Que no solo ganó Rafa, sino goleó al conjunto de Juárez.
Sí, esta es la primera expulsión, ¿no? Muy temprano, a los 18 minutos.
Era más la reacción
del Tuca.
Del Tuca.
Digo, te quedas en realidad con ese plantel jugando de visitante y uno.
Y la marca,
que,
sí, no, y dos jugadores.
Y ese primero, y luego expulsan a otro en la segunda parte. Adicional falló un penal, ¿no?
Ahora, esta victoria de Querétaro evitó que Grupo Caliente pagara 33 millones de pesos más, ¿no? Que lo terminó pagando Toluca, porque ya iba a tener que pagar lo de Tijuana.
Sí, pero pues primero Querétaro lo que tenía que hacer era ganar.
Ganar.
Y con eso cumplió el sábado.
Y estuvo un minuto de pagarlo, ¿eh?
4-0 y Querétaro jugó en el torneo. Yo creo que fácil unos 6 partidos mucho mejor que este partido. Uh-huh. Y aquí hizo 4 goles. También un poco las circunstancias.
Yo considero al Toluca un equipo importante en el fútbol mexicano.
Sí, cómo no, hombre.
Lo de ayer y lo que está viviendo Toluca... De verdad me da pena, me da tristeza que un equipo así lo viva, Mario.
Sí.
Han trabajado muy mal a lo largo de los últimos años y eso está reflejado en la cancha.
Sí, pero mira, te voy a decir algo. Yo lo entiendo, me ha tocado a mí ir equipos en precarias situaciones de jugadores, pero llevan al mejor estos equipos porque el mejor te va a dar resultados, te va a dar confianza.
¿Te refieres a Nacho?
Lo de Nacho, algo le pasó, porque cuando te meten 5 en el primer partido, por lo menos defensivamente dices, hoy me armo de otra forma, juego de otra forma. Él siguió jugando igual, alegre al ataque, le metían 5, seguía jugando igual. Nunca le vi ninguna reacción a Nacho. Hasta el final lo vi preocupado, pero en los primeros 10 partidos...
Y luego Mario, y sin tener conocimiento a fondo, y es muy difícil... Digo, hacer comentarios de ese tipo refiriéndose al conflicto que hubo internamente, la separación de jugadores, y que luego los jugadores, como si estuvieran tan unidos, ellos se unieron para que regresaran, y el día que regresaron...
Ahora, Nacho es el primero que acepta...
la contra Nacho.
Nacho es el primero que acepta toda la culpa y la responsabilidad, y no por ningún pedo, ¿eh?
No.
Este es el agradecimiento de André Pierre Gignac en su cuenta de Instagram. Campeón de goleo, solo me quedan palabras de agradecimiento. Tengo que reconocer a mis compañeros, cuerpo técnico, directiva y afición que hacen que todo esto sea posible. Muchas gracias por ser parte de esta historia. Ahora lo más importante son los logros colectivos. Queremos la octava. Y después publicó una foto muy elegante. Frac, André Pierre Gignac. Goleador, el goleador de este campeonato en el fútbol mexicano. Nos vamos con los golazos. Este es el quinto. ¿Qué te parece, Dionis?
Hermoso, hermoso.
Qué pinta, ¿no? El primero.
A ver, Rafa, pero muy portero, bien. ¿Cómo lo ves?
Muy bien. No, ah, muy difícil para el portero. Digo, no se tira bien. Ya se tiró nada más para la foto, para no quedarse con
mejor estatua. Ese sí.
El de Lucas Pérez.
Que Lucas Pérez. El Cádiz. Bueno, exactamente en el vértice.
Más esquinado no lo puede meter.
Exacto.
Ya.
La manera como se lanza el guardameta es para la foto, ¿no? Bono del Sevilla. Y este, David Klaassen, ¿te tocó, Mario?
No, ese no me tocó. Golazo. Pero un golazo de Klaassen.
El portero va bien, ¿eh? Mano cambiada. Era su única opción, pero no llega.
No, impresionante. Toda la experiencia en el medio campo del Ajax con David Klaassen. Nos vamos al número 2.
Golazo.
Esta la tiene muy hecha, ¿no? El coreano.
Como vela.
Tiene varios así, varios.
Como vela.
Para adentro y con parte interna.
Vela, engancha para adentro.
Sí, zurda, sí, vela, parte tiene razón.
Sí, tiene razón.
Así hizo cualquier cantidad de goles.
¿Y el uno? El MLS, pues cómo no. Sebastián Ferreira.
No, pero el portero, ¿qué hacía?
No, pero ¿dónde estaba el portero?
Sí, la verdad es exagerado dónde estaba el portero.
Claro.
Porque el otro venía con la pelota sumamente controlada.
A menos que no hayamos visto todo el fruto de la jugada y la hayan robado ahí.
El portero, en lugar de estar ahí, está, haz de cuenta, entre el penal y el área grande, le da tiempo de regresar.
Sí. Si la toca.
O sea, bórrenlo, no fue un golazo.
¿Qué equipo llega mejor a la fase final del torneo? Bueno, pues el porcentaje más alto en la encuesta del día dice que América. Así llegamos al
Caballo
final.
Negro, América, para Mario, para Rafa.
No.
Sí, los dos.
Rafa dijo Chivas.
No,
ahí
porque
está.
Lo obligaste a cambiarlo.
Ahí está, Caballo Negro, Chivas. El caballo azabache.
Caballo Prieto azabache.
Qué rápido, llegamos al final de esta edición de Fútbol Picante. Los invitamos para que se queden a continuación. Sports Center, con muchos temas a platicar. Rafa Puente, como siempre, un placer.
Igual, Mauricio, Diony, Mario.
Un privilegio.
Aprovecho, Rafa.
Un gustazo.
Que comas bien.
Igual, ya.
Y en las rocas también, ¿no?
Que quieres,
Y en las rocas también.
Roquitas.
Diony King.
Cuídense, señores. Provecho. Cuídate, para todos. Buenas tardes. Saludos, Rafa.
Profesor Carrillo, Mario. Un placer, como
privilegio
siempre.
Privilegio estar aquí en este mes.
Qué gusto verlos.
Nos vemos al ratito en Fútbol Center.
¿Usted sabe a qué hora?
¿Y en qué canal?
Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, gracias a la producción y sobre todo gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos mañana. Usted ya sabe a qué hora y en qué canal. Por lo pronto, buenas tardes.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.